Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, son las 3 y las 13 y 34 minutos, la 1:30 de la tarde, ya no sé ni en la hora en el que vivo, en la que vivo. Y es que tenemos que contaros muchas cosas de actualidad de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante. Sé bienvenido, sé bienvenida si te acabas de incorporar. Un saludo de María José García. Hoy nos iremos a celebrar un día, el Día del Clero. Hablaremos con nuestro obispo, tenemos invitado especial. Y además también nos vamos a ir hasta Madagascar, porque una de las voluntarias que está en Manos Unidas aquí en Alicante ha viajado hasta allí para formarse, para ver la realidad de muchísima gente que tiene necesidad incluso de cosas primarias, como puede ser la educación, como pueden ser los derechos, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Todo esto será enseguida, en estos 20 y poco minutos. Sé bienvenido, sé bienvenida. A nosotros nos gustan las fechas señaladas y va a ser dentro de muy poquito. Este 11 de mayo es el Día del Clero y además estamos de doble celebración porque es el 19º aniversario de la ordenación episcopal de nuestro obispo, Monseñor Jesús Murgui. Lo tenemos al otro lado del teléfono que ha querido atendernos a estos teléfonos y a estos micrófonos de COPE Alicante, pues para hacerle una felicitación. Don Jesús, buenas tardes. Felicidades antes que nada.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Cuando llega una fecha especial, imagino que uno parará y hará memoria, ¿no? De todo este tiempo, de las cosas que le han ido pasando en su vida y que Dios le ha ido poniendo ahí en el camino. ¿Es su caso?
Sí, bueno, por supuesto que celebrar 19 años de obispo es una cosa. Lo primero es que te asusta, porque uno no se imagina cómo ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y después lo que me comentaba, ¿no? Son muchos recuerdos, mucha gratitud, no solamente a Dios, sino a tanta gente buena que uno se ha encontrado en el camino y, vamos, muy feliz, un día muy feliz.
¿Lo celebrará de alguna forma especial este aniversario? ¿Normalmente lo suele celebrar de alguna manera o es un día como otro?
Bueno, yo creo que la mejor suerte de este año es que coincide con el Día de los Sacerdotes de aquí de nuestra diócesis, de Orihuela Alicante, y mejor compañía imposible para celebrar el día de ese aniversario, y mejor sitio que el seminario de Orihuela de San Miguel, que es uno de los sitios que más querido es por todo el clero de Orihuela Alicante, pues mejor sitio y mejor compañía imposible.
Es tradicional celebrarlo en el seminario de Orihuela Alicante. ¿Qué hacen ese día? ¿Cómo
bueno,
transcurre?
Pues, yo, gracias a Dios, ya son 2-3 años, pero no sé, ya he perdido la cuenta que estoy aquí y cada año ha sido un poco distinto, porque el año pasado estuvo muy marcado por abrir el centenario de don Diego Hernández, y este año cerraremos ese centenario del nacimiento de don Diego Hernández, que es una gran figura del clero de aquí de Orihuela Alicante, y después de cosa singular este año vamos a tener, yo creo que aparte de la misa en la que estaremos los obispos, no solamente un servidor, sino los obispos emeritos, y después pues muchísimos sacerdotes, prácticamente todo el clero de Orihuela Alicante. Este año hay dos cosas singulares, que después de la misa y de recordar a los que cumplen 25 años de sacerdotes, 50 y 60, en el acto académico, por una parte, primero estará la firma de un convenio con la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, porque hemos creado aquí en Alicante, en Orihuela Alicante, la Cátedra de Teología Espiritual San Juan de Ávila, y firmamos el convenio con la facultad de que va a tener valor académico para la licenciatura, para todos los estudios, lo que hagamos aquí. Y firmamos el convenio, vendrá el decano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, y después, otra cosa nueva de este año, es que vamos a rendir un homenaje muy sentido a 6 profesores que son ya personas de mucha edad y de muchísimos años de servicio en el seminario nuestro.
durante este tiempo que ha estado en Alicante, imagino que el cambio de donde estaba antes a donde está desde hace ya unos años, que no habrá sido mucho el cambio, evidentemente, porque esta es como su tierra.
Sí, bueno, para mí la presencia aquí en Orihuela, Alicante, es una maravilla, en el sentido de que la proximidad de carácter y de configuración de todo, de historia y también incluso de realidad eclesial, me encuentro totalmente en casa. Es decir, que eso es una realidad importantísima para alguien.
Usted que celebra el aniversario, el 19º aniversario de su ordenación episcopal, que son muchos años siendo obispo, siendo sacerdote también, sobre todo, ¿qué le puede decir a los miraristas que están precisamente preparándose y descubriendo esa vocación a la que un día fueron llamados ahí en el seminario y están haciendo camino para un día ser sacerdotes? ¿Qué mensaje les podría dar desde aquí a los que dentro de muy poco serán sacerdotes?
Bueno, el mensaje quizá principal es que yo lo que siento es una enorme gratitud respecto a Dios y respecto a la Iglesia, porque poder ser sacerdote es poder servir, es poder ser eminentemente muy útil a la gente, y más en una época como esta, y poder predicar y hablar de Jesús, y poder dar a Jesucristo, porque yo soy de los que creo que no hay mayor pobreza que no conocer a Jesús, pues poder llevar el Evangelio y anunciar la alegría del Evangelio y dar a conocer a Jesús y ser tan útil a la gente como es la Iglesia, con los enfermos, con la infancia, con la gente que tiene problemas, poder ayudar, poder animar, poder crear pueblo. La Iglesia hace mucho pueblo, es decir, sí. En las fiestas, en la religiosidad popular, al lado de las grandes celebraciones y acontecimientos familiares. Ser cura es ser útil, es ser servidor, y yo creo que eso es una lotería inmensa. Y ellos no se pueden figurar lo enormemente felices que van a ser el día que sean curas, los años que sean curas, sirviendo a la gente con un tesoro como es anunciar el Evangelio.
Eso lo decimos mucho también aquí, que llama la atención cómo cuando una persona descubre su vocación y dice que sí a esa llamada, tanto sea al sacerdocio, sobre todo también, y también a las religiosas, la alegría que transmiten, ¿no?, a la gente que está a su alrededor. Por último, ya casi para finalizar, que a partir de este próximo curso, pues cómo va a ver esta diócesis, qué es lo que quiere para esta diócesis de Orihuela Alicante.
Bueno, la diócesis, este final de curso es el final de un curso muy interesante que hemos estado trabajando diestramente en 604 grupos concretos que se formaron al principio del curso para discernir qué caminos el Señor podía ir y qué necesidades teníamos que servir. Y entonces el curso que comienza al próximo se presenta interesante, porque estrenaremos, si Dios quiere, un nuevo plan para varios años de trabajo, de servicio, y después tenemos la gran noticia, la gran cuestión de que el Papa Francisco nos ha hecho el enorme regalo de que, celebrando también los 50 años del final del Vaticano II, pues vamos a tener un año jubilar precioso centrado en la misericordia de Dios, y en el que nosotros tenemos que tener mucha misericordia con esta cultura, con esta realidad humana, con esta sociedad y gente tan necesitada como es la de nuestra época.
Pues don Jesús Murgui, nuestro obispo de Orihuela Alicante, muchísimas gracias por atendernos. Le dejamos ya, que sabemos que nosotros los medios nos llegan las agendas, tiene una agenda que a veces que no nos explicamos cómo puede estar casi en dos sitios a la vez. Está en un sitio y a los 10 minutos está en otro, es increíble.
Una agenda de felicidad, porque poder estar en muchos sitios es poder servir a toda la gente que uno quisiera y quiere servir, de verdad. Muchísimas gracias por la llamada y un abrazo a todos los que nos escuchan. Que sean felices.
Gracias a usted. Hasta luego.
Gracias.
Hacemos un pequeñísimo alto en el camino, un consejo, y enseguida vamos con más cosas aquí en El Espejo. No te vayas.
Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Decíamos al comienzo que estamos de enhorabuena, tenemos muchas celebraciones, pero además queremos contarte una cosa, y es que Cadena 100 y Manos Unidas, de que está dentro del grupo COPE, como bien sabes, firman un acuerdo para que 240 niños etíopes vayan a la escuela. Pues como este, hay muchos proyectos, muchas personas detrás de ellos trabajando, pues para que los más necesitados tengan aquello más básico, ¿no? Como puede ser comer, como puede ser de dormir en un sitio donde se pueda, como puede ser la educación, que es tan importante, sobre todo en aquellos países donde tienen los derechos más maltratados. Está con nosotros Charo Martínez, ella es voluntaria de Manos Unidas, también está ahora dentro de la organización aquí en Alicante. Charo, buenas tardes ya, bienvenida. Hola.
Gracias, buenas tardes.
Queremos contar algo que nos ha gustado mucho, y es que hace poquito estuviste en Madagascar realizando un curso formativo. Queremos saber tu experiencia, cómo fue, qué es lo que habéis hecho allí.
Bien, pues hace aproximadamente 15 días que volví. He estado haciendo un curso de formación en Madagascar, porque Manos Unidas organiza durante dos veces al año dos cursos de formación, y entonces los voluntarios, la gente que trabajamos a pie de tierra, los que estamos en las parroquias sobre todo, pues tenemos la oportunidad de poder ir y visitar todos esos proyectos que llevamos muchos años trabajando por ellos, pero que nunca hemos visto, esas caras.
Eso es verdad.
que nunca hemos conocido, y que siempre hemos pensado que nunca vamos a conocer, pero bueno, a veces la vida te da la oportunidad de poderlas ver.
Eso lo pienso algunas veces, y sí, seguro que los que nos estén escuchando, si dicen, mira, es que tu madre está pasando necesidad, tu hermano, tu algún familiar, tu mejor amigo, no nos lo pensaríamos a la hora de ayudarles. Incluso nos quedaríamos nosotros a veces sin cosas nuestras para dárselas a ellos, seguro, los que nos están escuchando ahora mismo. Pero parece que la cosa cambia cuando no ponemos cara, eso que decías, cuando no sabemos quién hay detrás de las personas a las que les estamos ayudando. Y este viaje, pues por ejemplo, estos proyectos sirven para darse cuenta y conocer uno la gente que está detrás de esa ayuda que estamos dando a Manos Unidas.
Efectivamente, aquí ya lo sabemos todos, estamos viviendo momentos difíciles, pero no podéis imaginar lo que es llegar a un país donde la miseria es tan patente, donde la gente está en la calle tirada, donde están metidos en las basuras, donde no hay, vamos, por supuesto, leche, donde los niños no tienen lo más mínimo que se pueda pedir para poder subsistir. Entonces yo, cuando me hablan de pobreza, pues la verdad, después de este viaje, pues la pongo en tela de juicio, porque he vivido la pobreza en los ojos de la gente. La verdad es que ha sido una experiencia que creo que nunca voy a olvidar. Había momentos, mira, yo le contaba el otro día, no sé a quién se lo contaba, ¿no? Madagascar es un país muy arcilloso. Entonces, los niños andan todo el día en la tierra. Os prometo que los niños llegan a ser simbiosis con la tierra. Llegan a convertirse, son rojos, se confunden con el medio. Es algo. Entonces, poder ver que hay niños que han podido salir de eso, que hay escuelas donde les acogen, donde les ponen un plato de arroz, que es lo único que van a comer en todo el día, con cuatro alubias arriba, que les llaman las proteínas, la verdad es que impresiona.
Imagino que los niños pues todavía no son conscientes, ¿no?, de lo que están viviendo, pero los adultos se dan cuenta de lo que les está pasando, o como no conocen otra realidad piensan que es normal.
Ese es el problema, que tendrán que pasar generaciones hasta que esa educación pueda llegar y puedan defenderse, porque yo siempre digo que si a la gente no se la forma, no se la prepara, claro, nunca en la vida se van a poder defender. No, son los sin derechos, no tienen derecho a nada. Es que yo creo que muchas veces ellos piensan que no tienen ni derecho ni a vivir. Yo estoy en un proyecto que es la cárcel, que imaginaros una cárcel donde entran niños de 10 años y mezclan niños, mujeres y criminales. Entonces es que no son conscientes de que tienen ningún derecho. Se pasan 3 años en preventiva. Entonces no salen nunca de la cárcel porque no hay abogados, porque no tienen medios, porque yo no sé, yo allí creo que ni policía ni políticos, yo no los he visto por ningún lado. Pero no estamos acostumbrados en Europa a transportarnos y poder vivir aquello. Es no tiene nada que ver, nada que ver.
Desde organizaciones de no gubernamentales, también desde la Iglesia, por supuesto, se llevan muchas labores de ayuda, pero el cambio, digamos, ¿no?, tiene que venir desde dentro, y desde dentro solo puede venir con la educación. Por eso desde Manos Unidas también se hacen proyectos desde escuelas de educar a la gente, ¿verdad?
Sí, exactamente. Fijaros, en Madagascar llevamos desde 1975 haciendo proyectos, sobre todo escolares. En este momento hay casi 300 escuelas acabadas. Pensar que allí una escuela, sobre todo las escuelas rurales, porque allí las distancias son... Allí no se miden en kilómetros, se miden en tiempo. Allí para hacer 20 kilómetros, 25, tardamos alrededor de 2 horas y media, 3 horas. Entonces, un proyecto para llevarse a cabo, ya sabéis que en Manos Unidas, hasta que llega el proyecto a su fin, pasan 3 años de auditorías. Entonces... cuando se hace una escuela y los niños acuden, imaginar que hay niños que andan 10 kilómetros para poder acudir a la escuela. Y digo andan porque, vamos, no tienen ni bicicleta. Entonces pasan horas hasta llegar a la escuela. Y van a la escuela y cuando ves la caligrafía que hacen, impresiona ver cómo puede escribir aquí. Vamos, impensable que un niño tenga la caligrafía que tiene un niño allí. Porque realmente quieren hacerlo. Y la lucha es... para que esos niños después lleguen a la educación superior, a lo que allí llaman el liceo. Porque si no continúan los estudios, ¿qué va a pasar? Que ese país no va a salir nunca de la miseria, nunca.
Cuando habláis con ellos y les decís que tienen derecho a vivir de otra manera, ¿y cómo reciben ellos las cosas que les decís?
No te entienden, no. Es que no entienden, la palabra derechos es que no está en su vocabulario.
No es un concepto, que claro,
es que no está en su vocabulario. Es que, ¿cómo les vas a hablar de derechos si no tienen las más mínimas necesidades? No saben esa palabra.
¿Cuál es el papel de la mujer en este tipo de poblaciones que están tan necesitadas?
Ay, la mujer como siempre, en Manos Unidas, que se trabaja tanto por la mujer, porque yo siempre digo que cuando la mujer se lo propone, sale adelante la familia y saca adelante
todo.
Tenemos
coraje.
Sí, sí, las mujeres estamos llamadas ya en Manos Unidas, somos una organización de mujeres, se fundó por unas mujeres, ¿no? Decía, nosotras mujeres del mundo vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con el hambre en el mundo. Pues eso es lo que intentan allí hacer las mujeres, ¿no? Y son una fuerza muy brutal las mujeres allí. Es una fuerza que... piensa que las familias tienen de media 5 o 6 hijos. Entonces, el gran problema es que cuando llegan a los 8 o 10 años los necesitan para trabajar en arrozales, donde se meten hasta el cuello de agua. Hasta el cuello, donde cuando llegan las lluvias no os imagináis cómo andan con la tierra. Entonces... pues que sigan la educación lo tienen muy complicado. Pero bueno, las mujeres luchan para que sus hijos sigan yendo a la escuela, ¿eh? Doy fe que luchan. Y una maestra allí, ¿sabéis qué cobra una maestra? Una maestra cobra $30. Pero esa es una maestra ya muy... con mucha
experiencia. Teoría, sí, madre mía. Cuando uno vive una experiencia así... imagino que se dará cuenta de las cosas que tiene, que las valorará más, pero a la vez de las cosas que no le hacen falta, es decir, de las cosas con las que se puede prescindir, que parece que hoy en día, pues por ejemplo, ¿no?, el teléfono móvil, internet en casa, que si la televisión de tal, que se da cuenta uno de que se puede vivir de otra manera también.
Sí, sí, se da cuenta uno allí porque pues estaba allí todo el tiempo incomunicado. O sea, os imagináis que allí lo de internet, vamos, es
claro,
imposible. Oye, pues se puede vivir. Y además se vive mejor. Entonces, cuando vienes te das
ataduras,
cuenta de que hay que aligerar el equipaje, que la mochila tienes que ir vaciándola, que para caminar por la vida hay que andar ligeros, porque si vas muy cargado te cuesta mucho caminar. Hay que vaciar la mochila y hay que trabajar, y para seguir trabajando, pues eso, tienes que andar mucho y tienes que luchar mucho. Yo me he venido con muchas ganas y mucha fuerza de seguir luchando por aquello que empecé ya hace muchos años, pero creo que me he traído unas fuerzas renovadas porque realmente me da cuenta de la gran necesidad que tenemos.
¿Hay alguna causa que te impactase más que otra? Cuando llegaste allí, ¿qué es lo primero que te impactó?
Pues lo primero, ver, la gente no te habla, a ver, la soledad. A ver, andan por la calle como autómatas, andan, ya os lo he dicho, mezclados con las basuras, por la calle, sin rumbo. Yo creo que van, vuelven, es esa gente que aquí, esa gente gris, no sé, para mí ha sido difícil de entenderlo, ¿no? Porque a los niños, cuando ves a los niños siempre tienen una sonrisa. Los niños tienen unos ojos que se les salen, unos ojos que te miran con una fuerza. Pero la gente mayor, a mí, sobre todo los marginados, me han impresionado mucho. La cárcel me impresionó mucho, muchísimo. Porque eso sí que ya no tiene arreglo, ya no hay vuelta atrás. Eso ya están metidos en el pozo y ya no tienen salida.
¿Hay esperanza para todo lo que nos estás contando, Charo?
Hombre, yo siempre pienso que hay esperanza, si no estaría aquí hablando de esto. La esperanza es lo último que se pierde, claro que hay esperanza, por eso trabajamos.
¿Cómo se puede transmitir esa esperanza a gente que está viviendo una realidad muy dura, muy fuerte, que dirá, bueno, vienen aquí de otros, intento ponerme en la otra parte, vienen aquí a contarnos pues que hay un mundo mejor, pues que se pueden mejorar las cosas, que la educación hace falta, que por supuesto antes lo básico, la comida, la bebida, la limpieza, pero bueno, esto no deja de ser unos días, no deja de ser un proyecto concreto, pero ¿y mis hijos qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto? Imagino, ¿no?
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí hay pobres. Yo siempre digo que hay pobres del Corte Inglés. A ver, aquí los pobres, aquí nadie se muere de hambre, ni se muere porque no lo asistan en un hospital. No tenemos nada que ver. La pobreza no podemos ni compararla. Estoy de acuerdo, no estamos preparados para entenderlo. Yo lo entendía, pero ahora lo entiendo mucho mejor porque lo he vivido. Pero desde la sociedad de bienestar es complicado poderlo entender. Muy complicado.
¿Cómo llegaste hasta allí? Porque yo tengo entendido que en realidad ibas a otro sitio, pero sí. ¿Fue justo en la época del ébola?
Sí, eso, el Espíritu Santo muchas veces actúa y no sabes por qué. Vamos a ver, yo me iba en septiembre y nos íbamos a Togo. Pero claro, ahí pasó. ¿Qué pasó? Pues pasó lo del ébola y se suspendió el viaje. La verdad es que después de haber estado trabajando con la misionera que nos acogía en Togo y preparando todo el proyecto de Togo, la verdad es que a mí no me vino muy bien, porque voy a mentir. Pero bueno, entendí que era lo que tocaba y es lo que asumí. Y bueno, y ahora después de la experiencia que he vivido, pues pienso que muchas veces queremos andar por nuestro camino y el Señor nos manda otros caminos y eso es lo que... Estas son lecciones para podernos dar cuenta en la vida de que hay que confiar y hay que tener fe.
Si ahora mismo te dijesen de ir otra vez tanto a Madagascar como a otro destino que esté viviendo este tipo de pobreza, ¿irías? Ahora ¿repetirías?
Mismo, y con lo opuesto, y me iba con lo opuesto.
La gente que nos esté escuchando dirá, bueno, no, y yo desde aquí, desde Alicante, desde la provincia, ¿qué es lo que puede hacer? ¿De qué manera puedo yo ayudar a que estos proyectos se lleven a cabo con manos unidas?
Pues mira, yo siempre digo que Manos Unidas, la campaña la tiene en febrero, pero el hambre dura los 365 días del año en esos países. Manos Unidas es el brazo largo para la pobreza. Entonces, tenemos que poner las pilas. Si no somos capaces de ser generosos con esos que no vemos, entonces, ¿cómo vamos a ser generosos con los que tenemos al lado? Entonces, empezar por esa gente tan desatendida. Y bueno, pues si cada uno en la medida, pues colaborando, trabajando por eso, dando dinero, como sea, hay mil maneras de trabajar por ese que nos necesita. Muchas veces no consiste todo en dinero, hay otras cosas también en las que se puede trabajar.
¿Tenéis sede en Alicante?
Sí, sí.
¿Dónde estáis?
Estamos en Arquitecto Morell, uh-huh. Ahí tenemos la sede.
Y la gente que quiera pues colaborar con vosotras puede ir ahí a la sede o...
Por supuesto, estamos abiertas a acoger a quien quiera venir a colaborar con nosotros, que necesitamos, que la mies es mucha y los trabajadores pocos, y necesitamos brazos que trabajen.
A lo largo del año imagino que haréis otros proyectos. ¿Te acuerdas del más inmediato, del próximo que tenéis?
A ver, es que a la delegación vienen proyectos para todas las parroquias. En Alicante trabajamos por parroquias. Yo, por ejemplo, soy de San Pascual,
sí.
Claro, entonces cada parroquia coge un proyecto o parte de un proyecto, y eso se trabaja en mi parroquia durante todo el año. Las demás parroquias creo que también. Montamos un mercadillo solidario que lo tenemos abierto un mes, y bueno, pues ahí tratamos de paliar esas necesidades que tienen en el mundo.
Pues Charo Martínez, responsable de Manos Unidas en la parroquia de San Pascual de Alicante, trabajadora diocesana en Manos Unidas, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia y por contagiarnos de ella y ver que tenemos que valorar lo que tenemos que ayudar a los que no lo tienen, que no podemos consentir que haya gente hoy en día que pase hambre, y todo granito de arena siempre está bien, toda piedra hace pared, como se suele decir.
Sí, yo os diría, como les decíamos ahí a la gente, que les cogíamos la mano, nos apretábamos la mano y decíamos, manos unidas. Entonces unir esa mano negra con esa mano blanca, así, bien unidas, bien fuerte.
Pues con ese lema nos quedamos. Alcanzamos las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí al otro lado. Hasta luego, Charo.
Gracias.